Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi. Cuando es la 1:30 aproximadamente, este día viernes 28 de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día estoy con Gabriel Berzelli. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás tú?
Bien, admirado que está diciendo todo esto sin leer ni un papel.
Ah, no, pero, así que, oye, tú sabes que está el tema de los 10.000 horas, ¿cierto? O sea, si tú te digas 10.000 horas a algo, más o menos, tienes que hacerlo bien.
Más o menos,
sí, así que ya, la verdad es que después de casi 9 años, si no lo digo en tu memoria, sin equivocar, sin repetir.
Bueno, para una buena prueba de que te mantienes tus capacidades, pero muy bien hoy. Viernes, obviamente, es lindo estar en el viernes.
Scottish Friday. Bueno, y nos acompaña Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás tú?
Muchas gracias por la invitación. Gabriel, también con usted acompañarlo un día viernes. Muchas gracias.
Me parece muy bien, ¿eh? Bueno, esta ha sido una semana movida. Hemos tenido, la verdad es que en algunos ámbitos, buenas noticias, ¿cierto? Pese a que el país no ha repuntado, pero temas como el precio del cobre, ¿cierto?
Muy bueno, muy bueno.
Es muy buena noticia para los privados y para el fisco, ¿cierto? También, que necesita nuevos recursos. Yo simplemente quiero aprovechar de pasar un mensaje, ¿ah? Porque nosotros acá con Gabriel y también con Cristian muchas veces hemos pasado acá, hemos sido críticos de muchas cosas que hace el fisco o que no hace o que las hace mal, ¿ah? Y ahora, ¿cierto? Estamos viendo que sigue el problema con Enel, ¿ah? Enel presentó un plan que le pidió la Superintendencia de Electricidad y Combustible y lamentablemente fue insuficiente. Entonces, yo acá no es por hacer leña del árbol caído, yo fui uno de los... Tú también, Cristian, ¿tú cuántos días estuviste sin electricidad?
4 días.
O sea, están a tocar...
Y además se presenta la Junta de Vigilancia, así que olvídate cómo tenía la gente tocando la puerta.
Imagínate, ¿ah? No, pero yo ahí la verdad es que más hay un tema técnico, ¿cierto? Que se tendrá que analizar si efectivamente hubo capacidad de reacción. Aparentemente no la hubo, de algo que era esperado. Pero lo otro es un tema de... Yo no sé si llamarlo empatía o mínimo común o mínima... capacidad de ponerse los pies del otro, porque esto no solamente era un tema de que le faltaba comunicación a nivel de cada cliente, que era difícil, yo entiendo, ¿cierto? Porque tú mandabas un Twitter y un computador, mails y cosas, era imposible, pero ni siquiera con los alcaldes, alcaldes tenían información.
Pero hay dos temas que son importantes. Fíjate que la duda está no en la capacidad de Enel de reaccionar, sino que Enel le echa la culpa al gobierno que el plan que el gobierno le pidió cotizar, o en el fondo postular esta licitación, contemplaba cierto hito o KPI en el fondo y que con eso cumplía. Y no estaba en estos eventos catastróficos. Y en la misma situación que está pasando hoy día SACIR con el MOP, donde SACIR dice, a ver, usted invitó un proyecto, el proyecto de esto, la crecía en tanto en los últimos 50 años, esta es la crecía, y yo hago mi presentación en base al estudio que usted me entregó como gobierno de Chile, y en base a eso, yo hago mi estudio y coloco las inversiones. Entonces, claro, si efectivamente los inputs, o más bien de hecho, los parámetros se los fija el gobierno, tanto a Enel como a SACIR, para que presenten propuestas en base a los estudios, ya sea... De lluvia, o en este caso de crecida del Mapocho, y se hace el estudio en base a eso, bueno, el que ejecuta dice, bueno, yo trabajé en base a lo que me entregaron, y ahí está la duda hoy día que tiene en él, y también tiene dudas así.
Está bien, pero eso es un tema más bien, por decirlo así, técnico, pero la incapacidad de comunicarse, de entregar información. Yo me acuerdo que en algún minuto, creo que fue el lunes...
No responde los teléfonos, sí, claro.
No se entere eso, Cristian. Oye, hoy día la tecnología permite subir a la página web o mandar un Twitter, ¿cierto? Y decir, sí, mira, acá está el mapa, WhatsApp, sí. Acá está el mapa, un WhatsApp, ¿cierto? Acá está el mapa de la zona y acá está un plan para, no sé, para... Pero nada, ¿ah? No. Entonces, la verdad, y perdóname que te diga, Enel es una compañía que tiene infinitos recursos. Te aseguro que tiene un departamento de comunicaciones que debe tener 28 personas, más 3 empresas consultoras que la apoya, y la verdad que en una situación así, creo yo, y acá por favor, Gabriel, bueno, pido tu opinión, justamente el liderazgo se ve en los tiempos de crisis,
¿cierto? Sí, mira, yo coincido contigo, me imagino que van a tener que volar algunas plumas en Enel, pero no creo que esto sea gratuito para algunos de los que están ahí adentro. Y fíjate que lo que dice justamente Cristian recién, de las condiciones en que te ponen, es ahí donde yo me pregunto muchas veces, este incremento grande del Estado, la gran 100.000 personas adicionales trabajando en el Estado, todo el mundo, digamos, de la izquierda muy confiados en la labor del Estado o lo que tiene que hacer el Estado, y las cosas básicas al final no las termina haciendo, porque esto es una cosa básica, Cristian.
Aluviones, cuántas hemos visto, los terremotos,
poner, esos, o sea, son los que tiene que
saquemos la cuenta para atrás, la gente, el poder del Estado, la cantidad de profesionales que tiene detrás para hacer todo esto, estudio, ingeniero y todo lo demás, y hemos visto apagones, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué pasó una vez? Bueno, pasó apagones, yo también tuve 3 días cuando hubo lluvias torrenciales y con viento antes de la nieve, por ejemplo, los terremotos que hemos tenido, los aluviones en Copiapó, y se rompen los puentes igual, y nuevamente el gobierno le echa la culpa a quién, a las condiciones climatológicas del país.
Sí, cuando en realidad lo que tendría que estar haciendo es fijando nuevos parámetros de control y después controlarlos, pues yo además tengo mi duda de que lo estén controlando.
No lo controlan.
Pero bueno, no hay duda que estamos en un país realmente catastrófico desde el punto de vista de los efectos naturales. Porque entre los terremotos, los tsunamis, este evento de la nieve, las lluvias en otros lugares, la verdad que...
Los incendios. Pero Gabriel, si son los incendios, ¿qué pasó con los incendios? O sea, no había los recursos.
No estaban los recursos. Pero, nuevamente, entonces, queremos un Estado fuerte, pero resulta que lo tenemos fuerte en grasa y poco en acción.
Totalmente. Preventiva. Bueno. Vamos a otro tema que está más cerca de lo que tú estás involucrado en el día a día, Cristian, que es cómo está hoy día la banca en general, ¿cierto? Sabemos que nuestra banca tiene un gran activo para nuestro país, ¿cierto? Que es su fortaleza, ¿cierto? De la crisis reciente, 2008-2009, prácticamente no pasó nada, que viene obviamente, ¿cierto? De la crisis anterior, de muy dura, ¿cierto? Que fue la crisis
asiática,
y antes la crisis del 82-83, sí. Donde cambió también la regulación, y eso nadie lo puede denegar. Pero por otro lado, ¿cierto? Sobre todo las empresas medianas, las empresas pequeñas, ¿cierto? Lloran mucho, se quejan mucho y se sienten muy complicadas, ¿cierto? Porque, bueno, y esto también tiene que ver con la regulación, ¿cierto? Dicen, mira, cuando el tiempo está bonito, ¿cierto? Te pasan y te regalan plata y...
Te regalan el paraguas.
Te regalan
cuando
el paraguas.
A llover te lo piden de vuelta.
Cuando viene lluvia te lo piden de vuelta.
Hablando de lluvia.
Entonces la pregunta es, ¿cómo ya está reaccionando la banca en un escenario que estamos teóricamente en transición? Viene una economía, ¿cierto? Que está muy complicada ya los últimos años, ¿cierto? Pero, por otro lado... se ven luces, ¿cierto?, al final del túnel, donde teóricamente nuestra economía, ¿cierto?, y eso lo ha anticipado la bolsa, ¿cierto?, lo ha anticipado una serie de otros indicadores, donde el 2018 ya por lo menos deberíamos empezar a ver una recuperación de la inversión, un mayor crecimiento, una expectativa de mayor crecimiento, más el precio del cobre, que obviamente también no ayuda. Entonces, me pregunté, en este escenario de eventual transición, ¿cómo se está manejando la banca y cuáles son un poco los grandes temas que hay que tener presente desde el punto de vista del empresario, que hoy día, ¿cierto?, está involucrado de alguna manera u otra con los bancos?
Fíjate que yo soy bastante hincha de la banca porque trabajé muchos años en la banca, me tocó entrar al comité de crédito, tomar decisiones, aprobar operaciones, evaluar riesgo crédito, tanto a PYME como a mediana grande y grandes compañías corporativas grandes. Y fíjate que lo que yo estoy sintiendo, Roberto y Gabriel, últimamente una gran preocupación con lo que está pasando con la banca. Estamos viendo una banca muy concentrada, estamos viendo 4 players muy potentes. Acabamos de ver la demanda del Banco BCI, Banco Internacional, contra el Banco Estado por tema de las comisiones, los clientes, los traspasos, los transfers. Y fíjate que el problema que yo veo con la banca hoy día es que está reaccionando de mala manera. ¿En qué sentido? Está muy preocupado con lo que está pasando en el ambiente político y también en el ambiente económico. Están con una importante cuota de provisiones y gastos y clientes que están fallidos o están defaulteando.
Se nota eso en la banca.
Totalmente.
¿Sí? Hay más morosidad.
Hoy día, Gabriel, hay bancos, por ejemplo, que hay una dicotomía y hay una pugna interna entre el área comercial, que es el gerente comercial que debe cumplir la meta, y el gerente de riesgo que está tapando goles como puede. Entonces, hoy día, el filtrado o el flow through, lo que te queda abajo, es nada prácticamente. Hay bancos que están caídos 20, 25, hasta 30% la colocación de sus metas para este año, y con una provisión tremenda en la última línea. En el impuesto a la renta ahora del mes de mayo se generó de una manera potente también una cantidad de clientes que estaban complicados. O sea, hay muchos clientes que tienen balance de diciembre del 2016 y lo muestran un poquito inflado, y cuando paga el impuesto a la renta ahora, que tiene que ser transparente, se dan cuenta que hay una diferencia notable entre lo que es la utilidad contable de diciembre del 2016
y el impuesto pagado.
Contra el impuesto pagado, y te das cuenta que los bancos han empezado a apretar. Entonces los bancos, cuando ya se notaron y se encontraron con ese impuesto a la renta y ese balance a mayo, Gabriel y Roberto, a partir de junio, julio, han empezado a apretar de una manera tremenda. O sea, constructora, inmobiliaria, hay empresas financieras, por ejemplo, factoring no bancario, que operaban bastante bien, que tenían sus líneas de 500, 1000 millones con bancos, y que le han cobrado las líneas en dos cuotas, una cuota, tres cuotas, y en el mejor de los casos en 12 cuotas.
Bueno, pero dejan ahorcado a los factoring.
Totalmente, porque además esos factoring también llegan a mercado de pymes, como tú dices, claro. Roberto, que son el gallo que hace la factura por 30 millones y que paga sueldo y tiene 20 empleados, porque esos empresarios pymes que operan con estos factoring pequeños no acceden a bancos grandes para hacer factoring grandes. Entonces, además, es una cadena de financiamiento súper importante.
Cristian, si poniéndome al lado de los bancos, digamos, claro, si yo fuera gerente de riesgo y fuera gerente general del banco, ante una situación de retracción y donde veo que se me están poniendo morosos y complicados los clientes, yo también estaría tratando de recolectar el crédito, ¿no? ¿O crees que están sobreactuando un poquito?
Yo creo que están sobrereaccionando directamente, Gabriel. O sea, yo creo que acá hay bancos, hay algunos que son bastante más cercanos, no voy a mencionar nombres, pero hay que decir que hay dos, tres que todavía están, que como que el gerente de riesgo está flexibilizándose con el mercado. Y hay otros que están protegiendo mucho el capital de los accionistas, ¿eh? Pero están sobrereaccionando, es decir, poco margen de maniobra para negociar, poco margen de maniobra para poder bajar un cliente el riesgo, págame ya y ahora tiro ya. Hay ejecutivos de cuenta y gerentes de banco que están con mucho temor de entrar en el comité de crédito por lo mismo, en el fondo, porque acá quedan en el comité de crédito, les pegan un coscorrón en el fondo y lo llaman a terreno, porque en el fondo hay que empezar a cobrar, y eso está afectando, y lo vamos a ver este año en el segundo semestre.
Es lo que te iba a preguntar, ¿esto tú crees que va a empezar a mostrarse ahora, a partir de agosto?
O sea, ¿sí? Vamos a empezar a ver balance en rojo, porque además la cadena de pago también está más larga, Gabriel, y se está, lo que da 45 días hasta 60, 90 días, lo que está a 90 día hasta 120. Yo tengo clientes en la cartera que no están pagando un año. O sea, hay retail que están pagando 180 días y dan la vuelta completa con el cliente, con el capital. No hay ninguna tasa de interés, ninguna rentabilidad que te pueda soportar, no fue un costo de capital tan caro.
Y además, peor todavía cuando además no te prestan la plata.
Además.
Porque ahí tengo un problema de cesación de pago.
Y además cuando son factoring chicos que se financian con los bancos grandes, les corta las líneas, no pueden financiar también a los factoring a las pymes chicas también. Entonces, se está enredando el mercado.
Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura, hoy día con Gabriel Berselli, y nos acompaña Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital. Y aprovecho de comentarle que una estrategia de negocio es solo tan buena como su ejecución. Los profesionales del área en consultoría en operaciones de Deloitte no solo dejan informes y análisis en manos de sus clientes, sino que trabajan junto a ellos en la búsqueda de la mejor manera de implementación. Para más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arrigrande, hoy día me acompaña Gabriel Berselli y estamos con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital. Entonces, bueno, Cristian, tú ves que esta situación está complicada, pero por una parte, bueno, la pregunta es cómo salimos, ¿cierto?, adelante, pero también me imagino, ¿cierto?, que el área de riesgo de una institución financiera, en términos generales, hablemos, debería tener un grado de racionalidad, ¿cierto? Porque como tú dices, mira, voy a pedirle a un cliente que me pague instantáneamente el 100% de la línea de crédito en un mes, por decir una cosa, ¿ah? Y sabemos que él no tiene esa posibilidad hoy día, o tendría que hacer una cosa totalmente desesperada, al final yo me complico como obviamente como acreedor. Y por otro lado, nuevamente...
Perdón, y eso después tú lo ves reflejado en la nueva ley de quiebra, emprendimiento, que ha aumentado un 50% por lo mismo.
Entre otras cosas, ¿cierto? Claro.
Empiezan a apretar, y tú ves que no puedes pagar, ¿y qué haces? Te coge la quiebra.
Ahora, el problema que yo veo es que el extremo que puso Roberto ahora, que ya tú lo estabas mencionando antes, que de golpe te piden 2-3 cuotas y devuelven la plata. Pero incluso si te la pidieran en 6 meses, claro, incluso, no. También es un problema.
Lo que pasa
es
que hoy día hay que entender lo siguiente. El país está viviendo una tasa de crecimiento del 1,5, según BBVA, al 1,2, 1,3. No más que eso, nos acaban de bajar reclasificar o bajar la clasificación de riesgo país. Y uno ve que hoy día hay poco negocio, porque hoy día hay poco negocio con malos márgenes. Y los márgenes que hay no superan el 7%, 8% en la pequeña y mediana empresa, cuando antes estaban en el 15%, 20%. Entonces, por ejemplo, un banco, el más barato de la plaza, 500 millones a 30 días, 0.36. Imagínate. Después, para arriba, el siguiente, 0.58. Después, 0.60. Después, 0.80. Después, al 1. Y después nos tomamos con los factoring bancarios, que están al 1, 1.2, 1.5. Y los factoring no bancarios, 2.5, 3, 4, hasta 5% mensual. ¿Qué tasa de interés te resiste? Mira la cantidad, la desviación que existe entre el más barato y el más caro, ¿no?
Bueno, y además que también hay que ser acá bien claro. En el caso de muchos factoring, hablemos de los factoring menos tradicionales y más informales, entre comillas, o más pequeñitos. Claro, a ti te dicen, mira, la tasa de interés a la cual yo lo voy a descontar la factura es 2.5%. Después hay una comisión a todo evento de 80 mil pesos. Después hay costo de no sé qué. Y de verdad, Cristian, si tú sacas el CAE...
Y te retienen el 10%.
Tienen el 10 o más.
O más.
Si tú sacas el CAE, el costo 35, anual equivalente,
35, 40,
y 50% también.
Ok, suponte que estuvieras en el 40% para promediar entre ustedes dos. Primero,
no te das, Ariel.
No, primero, no sé qué negocio da.
Ninguno.
Y segundo, me genera también otro problema complejo desde el punto de vista de la justicia o la ética, en que si yo le vendo a un retailer que cobra cash, que se puede financiar al 0.30, 0.40, como pusiste ahí, pues los 500 millones de pesos, eso seguro lo van a sacar esa tasa baja, y yo como pyme tengo que financiarme al 35 o 40, al 40 anual, la verdad que es injusto que me paguen a 90, 120 días. Resulta que los tipos tienen mayor capacidad de endeudamiento a mucho menos costo.
Bueno, las tasas de interés de los bancos en el corto plazo en capital de trabajo han aumentado entre un 30 y un 40%. O sea, antiguamente cuando un pyme lo financiaban al 0.5, 0.6, hoy hasta el 0.8, 0.9, y lo que estaba al 0.9 está al 1.2. Y eso se debe porque efectivamente los bancos han restringido el crédito, entonces han bajado Q, pero han subido P. Y de esa manera uno ve hoy día la rentabilidad de los bancos. Ahora, yo soy hincha de los bancos,
sí,
me parece
supuesto,
que hay que,
sí,
que es un sistema que es sano, regulado, que además es muy respetado a nivel nacional, a nivel internacional también, sudamericano, la banca chilena es muy profesional, pero aquí el llamado en el fondo es hacer, tengamos cuidado, o sea, hay clientes que efectivamente uno tiene que bajarse por el tobogán, aquellos clientes que ya están quebrados y hay quien se ha de cobrar, ejecutar la planta y todo. Pero estos clientes que lo que necesitan es engancharse con su flujo de caja y necesitan un tiempo, un quiet period que le permita un año de gracia, seis meses de gracia.
Es que estamos hablando de racionalidad, porque siempre es un tema de racionalidad.
Claro. Bueno, es que esa discrecionalidad la tiene gerente de riesgo.
Racionalidad.
No, es que esa discrecionalidad la tiene gerente de riesgo. O sea, sí, a nivel de comité de crédito, el que define si la carpeta va al directorio o no va al directorio es el gerente de división de riesgo del banco. Y él decide qué operación entra al directorio y cuál no entra al directorio.
Ahora, es cierto, digamos, que si yo fuera gerente de riesgo, al final voy a estar cuidando mi pega también.
Estoy de acuerdo.
Entonces, yo creo que ahí yo creo que habría dos señales acá. Una, la que mencionas tú, la sensibilidad que tendrían que tener los bancos. Y probablemente pasa por los directorios de los bancos.
Pero
tomen un poquito más de esta sensibilidad,
sí,
¿o no?
Yo creo que el mensaje sería que los directorios, los bancos bajaran un poco más, quizá, Gabriel. Bajaran al comité de crédito, pulsearan un poco más. Que no dejaran tan solo el gerente de riesgo.
Sí.
¿Por qué? Porque hay clientes que tienen buenas garantías, Gabriel. Me he topado casos yo personalmente, clientes que tienen garantía 2-1, 3-1, garantía hipotecaria. Entonces, y le piden pagar en 12 cuotas.
Porque
perfectamente lo pueden estructurar.
Ya, pero probablemente están pidiendo a gente de riesgo que baje la exposición en X.
De hecho, por ejemplo, hoy día hay sectores que están vetados en la banca, como construcción inmobiliaria, derechamente. O sea, hoy día no se puede llevar un negocio de ese tipo o estructurar porque los bancos están súper preocupados con eso, están con mucha exposición y porque están trancados también con muchas viviendas y muchos proyectos que están financiándose.
Y las
promesas que se han caído, por eso comentaron también la regulación del PIB y todo lo demás. Entonces, ese sector está complicado. Minería, por orden de minería, muy castigado. A pesar de que el tipo cambio subió el cobre a 2,6, 2,7 centavos la libra, pero eso es transitorio porque está con déficit de stock hoy día, stock de seguridad china. Pero en general hoy día la banca está pasando algo muy, muy importante. Se está concentrando mucha banca, Gabriel, mucha. O sea, la fusión del Banco Itaú Corbanca dejó 4 puntos base fuera de mercado. O sea,
claro,
habían clientes de Corbanca y Itaú que quedaron sin banco.
Sí.
O los rebajaron la línea en la mitad o los bajaron de una.
Sí.
Sí. Entonces, conozco varios.
No vamos a decir nombres, los conocemos, pero ese 4% es muchas empresas, son muchas familias. Sí. Entonces el desempleo ya está cercano al 10-12% en Santiago. Imagínate hoy día mil empleados sin trabajo. Imagina.
Bueno, estamos acá en Faro Económico en Agricultura, estamos con Gabriel Berselli y Cristian Serna y vamos a ir a una breve pausa para volver al programa.
Lo mío fue amor a primera vista y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Está claro el tema de los bancos y hay que tener cuidado de no ser una crónica, una muerte anunciada, digamos, de por estar presionando, genera aún más un problema. ¿Qué debiera tú hacer, crees tú debía hacer el gobierno ante este? ¿Hay algo que hacer en todo esto, no?
Bueno, el ente regulador por parte del gobierno frente a los bancos es la subintendencia de banco, efectivamente, la super de banco. Y la super de banco, yo creo que lo que debiera hacer es juntarse. Los bancos tienen una asociación de banco y dentro de la asociación de banco hay un comité que se llama el comité de crédito, que es la asociación donde se juntan todos los gerentes de riesgo de los bancos y fijan las políticas de riesgo de los bancos. Y yo creo que aquí lo que debería hacer la super de banco, en el fondo, es tener una reunión muy cordial con cada uno de ellos y decir, ¿sabes qué más, señores? A ver, la política es discrecional, depende de cada banco. Cada banco fija su política de riesgo dentro de los parámetros normativos que tiene la super de banco, pero efectivamente lo que necesitamos es un cierto nivel de flexibilidad. O sea, si tú con un cliente que tiene una garantía y estás cubierto con la garantía y te pide un año de gracia, 6 meses de gracia, un plan de pago en el fondo hacia adelante para que pueda respirar y encontrarlo con una economía ya sobre el 2-3 puntos base del PIB, eso es necesario hacer.
Entonces, y de lo contrario, esa sería tu recomendación al Ministerio de Hacienda. O sea, anticipen el cuento, por si no va a tener un serio problema.
O sea, si no va a mover en diciembre este año una cantidad de quiebras de empresas tremenda y el desempleo se nos va a disparar mucho más todavía.
Okay.
Bueno, está claro. Yo, un último mensaje. Acabamos de saber, ¿cierto?, que la lamentablemente famosa hoy día Municipalidad de Tiltil, ¿cierto? Conocemos ese lugar, Cristian. El Tiltil lo mataron. Anunció el cierre del relleno sanitario de KDM, teóricamente por una reacción ante este nuevo proyecto que se le impuso a esa localidad. Pero, entre otras cosas, hay que decir que los permisos municipales no estaban al día. Entonces ahí la pregunta es también, nuevamente volviendo un poco a la empresa privada, ¿cierto, Gabriel? O sea, sí. También no solamente podemos criticar al gobierno, también, ¿cierto?, los privados tienen que, en algo tan crítico como esto. Entonces, de alguna manera, le dejó la puerta abierta para que se lo clausuren. Va a haber un plan de contingencia, obviamente, no, eso no es bueno para la ciudadanía. Y también acá un tirón de oreja, ¿cierto?, al intendente Orrego, que la verdad es que anda en otra. Así que bueno.
Estamos pronto a las elecciones también. Viña San Luis pasó lo mismo también.
Sí, ¿para qué decir?
Compran el terreno, hacen la inversión, empiezan con todo el plan de desarrollo inmobiliario y al final, Monumento Nacional.
Así es. Bueno. Se nos va el programa y quiero agradecerle a Cristian que nos haya acompañado.
Muchas gracias.
Serna, y como siempre, Gabriel, un gusto. Y a todos los auditores y auditoras, darle una gran tarde a lo largo de todo el país.
Un muy buen fin de semana también.
Muy buen fin de semana. Y también invitarlo a las 17:30 para Económico en la tarde. Y ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.